Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Estamos a 16 de julio de 2021 y tenemos a tres grandes cracks mundiales que todavía no tienen muy claro su futuro. Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.
Qué bueno otra vez Leo para Frenkie de Jong. ¡Qué frivolite! ¡Va a tirar! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ronaldo dentro per Kulusevski. ¡Cristiano para Darovic! ¡Cristiano, gol! ¡Gol, gol!
Voilà Kylian Mbappé, contré par Kylian Mbappé dans la surface, c'est fait.
Y es que comenzamos en Barcelona. Albert 10 se cumple el día número 16 desde que Messi finalizó su relación contractual con el Fútbol Club Barcelona.
Exacto, al final van pasando los días y como tú decías, 16 los que lleva Leo Messi sin contrato, es decir, sin ser jugador del Barcelona. Claro, en estos días ha tenido tiempo, por ejemplo, para ganar una Copa América y también seguir, que es lo que está haciendo desde la distancia, las negociaciones. Está Leo Messi en Miami de vacaciones con la familia y eso sí, esperando noticias.
El discurso del club y de Laporta siempre ha sido de tranquilidad, de calma, incluso aventurando buenas noticias, pero Víctor Navarro, el presidente del Barça, por lo menos reconoce que la situación no es nada fácil y que las negociaciones están siendo francamente complicadas.
Y que lo tendrán difícil. Todos saben que Joan Laporta hará todo lo que esté en su mano para retener a Leo, incluso reforzar al Atlético de Madrid con Griezmann. Escuchad porque esta frase de Laporta es nueva. Atentos a cómo describe las operaciones que tendrá que hacer para que Messi continúe en el Camp Nou.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que no hay temporadas de transición, pero ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares, pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
Introduce Laporta la palabra malabares para que nos hagamos una idea de lo que está haciendo y de lo que está trabajando el Barça. Te pregunto, José Joaquín Brotón, ¿se merece la pena todo lo que está haciendo el Barça, malabares incluidos, para retener a Leo Messi?
Creo que el único objetivo de Joan Laporta antes de que empiece la temporada es solventar el tema de Messi. Cualquier cosa que haga el Barcelona, cualquier cosa que haga esta nueva directiva, está justificada para mantener a Messi. Es evidente que Messi es el gran protagonista del Barcelona, el gran deseo de los aficionados y sobre todo el propio deseo de Messi, ¿no? De que no ha hecho ningún signo o no ha expresado ninguna voluntad de no seguir en el Barcelona. Por tanto, desde mi punto de vista está clarísimo que cualquier esfuerzo que haga el Barcelona está justificado para que Messi continúe en el club.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @deportescope y Alberto Algovia. ¿Piensan nuestros oyentes que merece la pena todo este esfuerzo para retener al crack argentino?
Pues ahora mismo la encuesta está muy apretada, pero el 54% de los internautas creen que no merecen la pena los esfuerzos del Barça por retener a Messi, mientras el 46% piensa que sí.
Será una buena noticia para Messi y para el Barça si al final el argentino renueva, como también ha sido hoy, Andrea de Ferrater, una buena noticia la decisión judicial que ayuda en este caso, o que es a favor de los intereses de Leo Messi.
Efectivamente, esta mañana la juez de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia presentada por un particular contra Messi y su fundación por supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Después de casi 2 años de investigación del caso, la jueza ha concluido que no se aprecia que la Fundación Leo Messi fuera un mero instrumento para desviar y ocultar fondos e incorporarlos a su patrimonio, como sostenía el denunciante. Añade además que el denunciante no mantenía ninguna relación laboral ni contractual con su fundación y que lo que demandaba se ha demostrado claramente inexistente. Por lo tanto, como decías, buenas noticias para Leo.
Después de una temporada irregular, y hablamos ahora de Cristiano Ronaldo, lo deportivo, incluso se llegó a plantear que podría acabar abandonando la Vecchia Signora, la Juventus, pero parece, Dani Asenjo, que incluso estaría un poquito más cerca de prolongar su contrato con el conjunto italiano.
Cristiano Ronaldo seguirá en la Juventus y ya se lo habría comunicado al club italiano, es lo que publica hoy la Gaceta dello Sport, pero la información va más allá. Cuentan que Cristiano y la Juve estarían estudiando ampliar un año el contrato del jugador que termina el próximo verano. Eso sí, con un requisito, una renovación a la baja, tomando como ejemplo el modelo Messi.
Messi más cerca de seguir en el Barça, Cristiano más cerca de seguir en la Juventus, ambos con rebaja salarial, algo que no va a pasar en el caso de Mbappé a Avilés, porque todo el mundo está pendiente del retorno del francés a París para ver si negocia o no su futuro y su marcha al Real Madrid.
Sí, bueno, Mbappé de momento está de vacaciones desde que Sommer le detuvo ese aciago penalti que eliminó a Francia de la Eurocopa el pasado 28 de junio. Desde entonces ha tratado de desconectar, relajarse y disfrutar del tiempo libre antes de la vuelta, ajeno a todo lo que se hablaba de él. Salvo sorpresa mayúscula, Charlie, Mbappé se reincorporará a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain la semana que viene con absoluta normalidad. El delantero no quiere renovar, pero le queda un año de contrato y el conjunto parisino no está dispuesto a venderle. Pese a que sus días de descanso están a punto de terminar, el verano de Mbappé, Charlie, tiene pinta que va para largo.
Vamos con más operaciones importantes que pueden darse este verano. Ese trueque del que estamos hablando en la cadena COPE entre Saúl y Griezmann. Ayer saltaba la noticia porque Saúl, el futbolista del conjunto rojiblanco, no aparecía en el día de trabajo con sus compañeros en Los Ángeles de San Rafael. ¿Qué ha hecho hoy Saúl, Javi Gómez?
Bueno, el día ha sido completamente distinto al de ayer. Ayer no le pudimos ver, solo intuir a través de una ventana, pero hoy Charlie ha completado las dos sesiones sin problema, ha recibido los aplausos de la afición y ha estado sonriente y muy cerca de Jano Black.
Y mientras tanto vamos conociendo a Víctor Navarro, más detalles de lo que quiere el Barça, en este caso del Atlético de Madrid, para llevar adelante ese trueque.
Sí, en Barcelona hay unas líneas rojas marcadas por la puerta que no se van a traspasar. La primera es que no piensan pagar ni un solo euro de la nómina de Griezmann. Además, en el Barça no quieren añadir a más jugadores, solo a Saúl y la cantidad de dinero suficiente como para cubrir los 72 millones de euros que quedan por amortizar del fichaje de Antoine. Laporta seguirá todos los detalles de este truque desde Israel, donde estará hasta el martes, y ese día, por cierto, está citado Griezmann en Barcelona.
Este mercado tenemos muchas preguntas que resolver, como por ejemplo también el futuro de Rafael Varane. ¿Se marchará del Madrid? ¿Se quedará en el conjunto blanco? Hace unos meses decía esto acerca de su futuro.
Mi futuro está claro, yo tengo el foco puesto en el final de temporada. Creo que estamos en un momento muy intenso.
Y es que todo el mundo está pendiente, Carlos Ganga, de cuando finalmente llegue esa oferta que todo el mundo presume va a ser del Manchester United por el central del Real Madrid.
Se está calentando el futuro del francés y la semana que viene puede ser clave. Ya ha habido contactos entre el Real Madrid y el Manchester United, según informa Radio Monte Carlo, y en los próximos días habrá una oferta formal. Florentino quiere unos 70 millones por el defensa que acaba contrato el año que viene y el United estaría dispuesto a dar unos 55-60. Y además, entre Varane y el club inglés está todo arreglado. Cuenta de Sun que Varane cobraría 12 millones netos, muy por encima de la mejora de contrato que le ofrecía el Real Madrid.
Melchor Ruiz, ¿qué piensa el conjunto blanco de esta posible oferta del conjunto inglés?
Bueno, el Real Madrid están esperando que Rafael Varane les diga algo. Sigue sin aceptar la oferta que les hizo. Están pendientes y no saben si realmente ya tiene algo hecho con el Manchester United o simplemente que quiere terminar el año aquí y irse libre la próxima temporada. Lo que es cierto es que hay varias ofertas por el jugador francés, entre ellas la del United. El Real Madrid estaría lógicamente encantado si esa oferta de 60 millones fuese real, para evitar que el año que viene pudiese salir gratis Rafael Varane. Así que pendientes de lo que diga el defensa central francés.
Nos movemos en una horquilla entre 50, 60, 70 millones. Ciro López, ¿tú por qué cantidad venderías a Varane, si es que lo venderías?
Vaya, para empezar, que yo no vendería a Rafael Varane. Intentaría que renovara y que se quedara unos cuantos años más en el Real Madrid. Pero llegados a la situación de que hay que venderlo porque se niega a renovar y el año que viene sería libre, yo creo que una cantidad que valoraría bastante a Rafael Varane, creo que estaría entre los 50 y 60 millones de euros, que es lo que también tiene en la cabeza el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Hablamos de más salidas, en este caso la posible la opción que tiene la Real Sociedad de fichar a Takekubo, Marco Antonio Sande.
En efecto, la Real va a por Takekubo, el mediapunta japonés del Real Madrid. En principio se trabaja en una cesión y para repetir los éxitos que tuvo Martin Odegaard. No ha triunfado el japonés ni en el Villarreal, ni en el Mallorca, ni en el Getafe. Busca ahora mismo refugio en la Real Sociedad. Lo lleva siguiendo desde hace tiempo y es objetivo prioritario para el club Jordi.
Esta salida, Melchor, forma parte de esa operación salida que quiere ejecutar a toda costa el conjunto blanco.
El Real Madrid lleva tiempo trabajando en lo que son la salida de jugadores, especialmente los que están cedidos, y buscándoles ubicación, ya sea en forma de venta o de cesión, como es el caso de Brahim Díaz, que ayer comentábamos que podría estar muy adelantado y a punto de hacerse con el Milan, o en el caso de Kubo, que va a estar presente en los Juegos Olímpicos y que tiene distintas ofertas, entre ellas la de la Real Sociedad, la que el Real Madrid lo vería con buenos ojos. Veremos qué pasa con otros cedidos, como es el caso de Ceballos, que también está en los Juegos Olímpicos, de Luka Jovic, que está trabajando en estos momentos bajo las órdenes de Ancelotti, o de Gareth Bale, que se tiene que incorporar ya a partir de la próxima semana. Un Gareth Bale que hoy precisamente cumple 32 años.
Va a ser interesante, sin duda, la semana que viene ver a Gareth Bale otra vez vestido con la camiseta del Real Madrid. Mientras tanto, 8:40, abordamos ahora el mercado de fichajes.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el mercado de fichajes. Movimientos, Carlos Langa, de última hora, los que está llevando a cabo el Rayo Vallecano para reforzarse en esta vuelta a Primera División.
Y que se están produciendo esta tarde en noche. El Rayo quiere pescar en el Fuenlabrada y se ha fijado en dos jugadores para reforzar al equipo en Primera. El mediocentro, Pate Cis, y el delantero, Randy Enteca. Hay negociaciones entre los dos clubes y uno de ellos está muy cerca ya de ser nuevo jugador de la franja.
En el Alavés, Pedro Hielo, tenemos una presentación ilusionante para la afición de Vitoria.
Manu García regresa en calidad de cedido al Alavés, donde ya estuvo jugando en 2016. En su presentación, el director deportivo Sergio Fernández ha agradecido la confianza del jugador por el esfuerzo que ha hecho para volver a jugar en Vitoria. Esto es lo que ha dicho Manu García sobre lo que espera del estilo de juego del equipo.
Y nada, yo creo las ganas del míster de llevar al Alavés a jugar un poco más a fútbol, lo que creo que puedo aportar y disfrutar con balón. Me lo han demostrado así, desde el primer día en los entrenos se nota que queremos tener el balón, que se quiere tener la posesión y disfrutar a raíz de eso, de tener el balón.
En Cádiz, Rubén López ya está por allí, el último de sus fichajes, llamado Tomás Alarcón.
Ha conocido a sus nuevos compañeros, a Álvaro Cervera, y a entrenar Tomás Alarcón, el jugador chileno de 22 años, internacional con Chile, ha jugado a la Copa América, ya está ejercitándose con el Cádiz Club de Fútbol. De los 4 fichajes confirmados por el Cádiz, 3 ya están trabajando con el conjunto cadista a la falta de la llegada del paraguayo Santiago Arzamendia.
En el Athletic Club, Álvaro Rubio, tenemos ya confirmada de hoy, de esta misma tarde, una salida.
Ibai Gómez, el de Santucho, dice por segunda vez adiós al club de su vida, tal y como se ha despedido en un comunicado en sus redes sociales. Dice incluso que ha estado marcado por muchas situaciones extradeportivas. 193 partidos a sus espaldas, es jugador libre.
Y estuvo a punto de salir, pero finalmente Ocaña, Loren Morón, se queda en el Betis con ganas de hacer grandes cosas.
Y es que no ha habido oferta, Charlie. Ha reconocido Loren que el año pasado sí que llegaron y que él estaba de acuerdo incluso en poner tierra de por medio con Heliópolis, pero que no se llega a un acuerdo con el club. Este año parece que de momento no han llamado a la puerta por el de Marbella y considera que el Betis es su casa.
Vamos. Sí, he dicho que el Betis es mi casa, es mi equipo y bueno, el año pasado fueron muchas circunstancias que se pasaban y que uno se plantea muchas cosas. Después llegaron intereses de equipos que a mí me gustaban también y bueno, al final creo que era un completo para los dos, tanto para el club como para mí.
Y llevábamos tiempo sin verle jugar. Hablamos de Ezequiel Garay, que pensábamos que iba a intentar volver a jugar al fútbol, pero Manu Torralba hoy ha confirmado que lo deja, que se marcha.
Sí, el argentino lo deja a los 34 años por sus continuos problemas físicos durante las últimas 3 temporadas. Lo ha dicho en sus redes sociales: no quiero cobrar dinero a cambio de nada. Empecé mi carrera con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera. Desde que salió de Newell's, Garay ha pasado por España, por el Racing, el Real Madrid y el Valencia. En estos dos últimos clubes ganó con ellos 2 Copas del Rey.
También se mueve el mercado en Segunda División. ¿Qué nombres apuntamos hoy, Alberto Algovía?
El delantero de Las Palmas, Sergio Araujo, se marcha al AEK de Atenas por 1,5 millones de euros. El Málaga hizo oficial al atacante Brandon Thomas tras desvincularse de Osasuna. Y otro delantero, Gorka Guruceta, es nuevo jugador de la Morevieta.
Y también, Pablo Rivas, traemos los fichajes en el mercado internacional.
En la Serie A, Giroud ha pasado hoy reconocimiento médico con el AC Milán y firmará por 2 campañas. Felipe Anderson regresa al Lazio tras pasar 3 temporadas en el West Ham y el Ajax ha fichado a Steven Bergis, procedente del Feyenoord, por 5,5 millones de euros.
8:44, hoy hemos tenido un par de amistosos bastante interesantes.
Faltan solo 7 días.
¡Vamos! ¡Vamos! Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Hasta tres equipos de primera división han jugado hoy, de hecho dos lo han hecho entre ellos. Comenzamos por lo que ha pasado esta mañana. Ha jugado el Getafe su primer amistoso con Michel en la dirección azulona, Juanma Moreno.
La segunda etapa de Michel en el Getafe comienza con victoria 0-1 frente al Ibiza en el primer partido de pretemporada disputado en la Manga Club con un golazo de falta de Timor. Se estrenaron los fichajes Mitovic, Aleñá y Vitolo. El segundo partido de pretemporada el miércoles 21 de julio.
Aunque el partido de la pretemporada de hoy ha sido un partidazo, el que han disputado el Villarreal y el Valencia, eso comenzó a las 6:30, por tanto, habrá terminado ya, ¿no, Álvaro Aro?
Así es, Villarreal 2, Valencia 3 en Oliva, y eso que el cuadro de Emery llegó a ponerse 2 goles por delante gracias a un tanto de Alberto Moreno justo antes del descanso y otro de Jorge Cuenca en el minuto 67. Sin embargo, el Valencia tiró de garra en el tramo final y remontó con un doblete de Manu Vallejo y un golazo de Cherisev en el último minuto. No faltó intensidad, pese a tratarse de un amistoso, los de Bordalás se llevan el primer test de la pretemporada.
Buen estreno del equipo de José Bordalás al frente del Valencia contra el Villarreal con ese 2-3 que nos comentaba Álvaro Aro. Todavía hay que esperar un poquito para ver al Atleti en su estreno en pretemporada, pero sigue trabajando y sigue poniéndose a punto en Los Ángeles de San Rafael, Javi.
Sí, aquí en Segovia, Charlie, por la mañana no se ejercitaron con Dobia ni Marcos Paulo, que tampoco lo hizo por la tarde. Nada grave, nos decían desde el club. Mañana última sesión, vuelta a Madrid y a esperar hasta el lunes para volver a entrenar.
En el Madrid también día de trabajo, agotando esta segunda semana, Melchor.
En el undécimo día de trabajo del Real Madrid, solo ha habido una sesión el día de hoy. Trabajo en primer lugar en el gimnasio, con circuitos, con pesas, para posteriormente saltar al césped y hacer trabajo táctico, físico y, por supuesto, partidillo con el balón como protagonista. En ese partidillo no ha estado Luka Jovic, que sigue trabajando al margen del grupo, aunque ya tocando balón sobre el césped. Tampoco ha estado Rodrigo Goes y Mariano. Sí han hecho una parte con el grupo, pero en esa no han estado. Y el que sigue sin estar, no lo ha hecho todavía desde que ha arrancado la pretemporada, es Ferran Mendy, que sigue trabajando en el interior de las instalaciones.
El Barcelona, por su parte, Miguel Jorge, agota, termina su primera semana de vuelta al curro.
Lo hará mañana sábado porque hoy ha vuelto a los entrenamientos tras una jornada de descanso donde la principal novedad del día ha sido Ansu Fati, que ha vuelto para seguir tratándose su rodilla izquierda ya con los médicos del Barça. Como digo, Charlie, mañana cierra esa primera semana de entrenamientos antes de descansar el domingo porque el lunes llegan los primeros internacionales.
Y el Sevilla, tras una grandísima campaña el año pasado, se sigue fijando objetivos ambiciosos, Ocaña, de cara a lo que arranca el 15 de agosto.
Sí, toca lo más complicado, ¿verdad? Y eso que prácticamente no han venido fichajes, solo hay que recordar que está la cara nueva de Dimitrovic de momento porque nadie ha presentado el dinero que quiere el Sevilla por Koundé. Ha hablado uno de los pesos pesados del plantel, Joan Jordán, que habla de seguir haciendo historia con este Sevilla.
Ahora lo más difícil, sin ningún tipo de duda, seguir consagrando lo que hemos hecho y el querer seguir dando pasos y seguir creciendo como equipo y como club. Que a veces hay clubes o que pueden ganar un título puntualmente, que es muy bonito, es histórico, pero luego creo que lo difícil es consagrar a la plantilla, que es una temporada muy, muy ilusionante y que va a ser difícil.
Y como todos los días tenemos que ir casi casi con nuestro parte sanitario habitual del coronavirus. Hoy tenemos un caso en el Elche, Gerotormo.
Raúl Guti se perderá el partido que este próximo domingo disputa el Elche Club de Fútbol, primer test de pretemporada ante el Atromitos griego. El centrocampista aragonés daba positivo la semana pasada y no se desplazaba hasta el Gorfa, en donde la plantilla franjiverde está ejercitándose en esta segunda parte de la pretemporada. Hasta que no dé negativo en pruebas PCR, Fran Escriba no podrá contar con el ex del Real Zaragoza.
El equipo más afectado sin duda en esta pretemporada está siendo Osasuna. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Jaime Armendáriz?
En las PCR realizadas hoy en Osasuna, el futbolista Jaume Grau ha dado un resultado indefinido, por lo que tendrá que repetir la prueba. El resto de futbolistas han dado negativo. Además, Marc Cardona se ha podido incorporar junto a sus compañeros a los entrenamientos después de cumplir con el protocolo sanitario de aislamiento.
Y cerramos con lo último que tiene que ver en este caso con la Superliga y una decisión, la de la Liga Fouto, de personarse en ese proceso contra los clubes fundadores de la Superliga.
La Liga de Javier Tebas ha anunciado en el día de hoy que se va a personar en el proceso de la Superliga ante el Juzgado de lo Mercantil. Esta intervención de la Liga ha sido solicitada tanto en la pieza de medidas cautelares como en el procedimiento principal. El presidente de la Liga, Javier Tebas, considera que es muy importante que la Liga se persone en esta causa, ya que cualquier decisión que tenga que ver con la Superliga afecta a las ligas domésticas.
Dice Melchor algo el Real Madrid de esta decisión que ha tomado Javier Tebas.
Bueno, el Real Madrid no tiene ningún problema en el que la Liga se presente como parte interesada en la denuncia que hizo la Superliga contra UEFA y FIFA. Entienden que el proyecto inicial de la Superliga respetaba, por supuesto, todas las ligas nacionales, y no solo las respetaba, sino que además era compatible con ellas, así que no tienen ningún problema en que se persone la Liga de Fútbol Profesional en ese proceso de demanda contra la UEFA y la FIFA.
8:50 tenemos por delante el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, la Fórmula 1, el golf, el baloncesto y el tenis.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Antepenúltima tarde de ciclismo en la COPE, etapa 19, que se resolvía de esta manera.
Está ya celebrando la victoria. Bravo. Matej Mohoric. Bueno, y es muy efectivo, va a ganar Mohoric.
Victoria Eric Frade en esta 19ª etapa muy larga y al final no hubo sprint.
Que en imágenes sería así, caída más o menos masiva en el kilómetro 2. Pogačar yendo a echar la bronca en persona a Skujins y sobre todo a Kwiatkowski por arrancar justo en ese momento y hubo parón. Otra caída en el kilómetro 32 y allí nadie esperó a nadie, aunque sí que hubo otro poquito de diálogo de Pogačar con el alpecín. La formación de la fuga de 20 en el kilómetro 100, de la que se cayeron muy al final Fraile, Valverde, Arcas y Cortina. Y la exhibición de 26 kilómetros de Mohoric, que entró en solitario en la meta, 20 minutos por delante del pelotón.
Dio la sensación, Kike, que el Movistar no entendió demasiado bien la carrera hoy, porque de eso se hablaba bastante en línea de meta.
Sí, estuvieron a punto de alcanzar la fuga buena con Valverde y Cortina, pero no lo consiguieron. Dice Mohoric, por ejemplo, también que el ganador hoy mandó callar a la gente porque el otro día en el registro de su hotel le hicieron sentir como un criminal. Y Jonny Izaguirre ha andado otra vez en fuga. Será nuestro representante en la crono de Tokio, donde se pide diploma olímpico.
Cada vez que miraba al lado, pues bueno, veía, ya veis que algo sabía y el terreno final se pegaba, ¿no? Había repechos que nunca se acababan, patas también, pues bueno, ya están cansadas, ¿no? Etapa 19, después de Pirineos y todo, pero bueno, contentos. Después de la paliza de hoy no podré hacer gran cosa. Haré todo lo que pueda, pero siendo realistas, hoy sí he gastado un montón.
Una crono y luego los Campos Elíseos. Eri, ¿cómo tenemos la general?
Pogačar líder, la batalla está por el segundo puesto entre Vingegaard a 5'45 y Carapaz a 5'51, 6 segundos entre ellos, más es sexto a 10'11 del amarillo, podría quedar quinto si lima el 1'21 que tiene con respecto a Kelderman.
¿Y qué destacamos, Kike, de esa crono, la última casi de batalla antes de llegar a París?
Aquí en la Dordoña, entre viñedos, Libourne-Saint-Emilion, 31 kilómetros, a las 5 y 9 de la tarde va a tomar parte en Enric Mas y a las 5 y 19, 10 minutos después, Tadej Pogačar, que va a querer ganar su cuarta etapa en el Tour.
Tenemos la general bastante resuelta, todo más o menos encaminado. ¿Se puede cambiar algo mañana de la general Arauz con la crono con lo que tenemos por delante?
Pues yo sinceramente pienso que no, Charlie. De hecho, yo creo que Pogacar va a ganar su cuarta etapa en este Tour, salvo que lo impida Wout van Aert. Y en cuanto al podio, yo creo que no se va a mover nada. Vingegaard va a afianzar su segunda plaza, Carapaz va a subir al cajón. Y en cuanto a Enric Mas, me cuesta mucho creer que le pueda recortar ese minuto 20 que tiene con Kelderman. Pero bueno, esperemos que el mallorquín haga una crono de las de antaño y consiga entrar por segunda vez en su carrera en el top 5.
Falta una semana para que arranquen los Juegos Olímpicos, por supuesto, total y absoluta cobertura la que vamos a llevar a cabo en la cadena COPE con todas las pruebas importantes, por supuesto, con todas las opciones de medalla y también hoy con la despedida del rey Felipe VI al equipo español olímpico.
Para nosotros, pues el tener un momento de poder saludaros, despediros, es importante y además nos hace ilusión. Sois estos días el corazón de España, la ilusión de España. Solamente por el hecho de competir vamos a estar pendientes y disfrutando en un tiempo que ha sido y es difícil para todos.
Agenda y día muy apretado, Torralba, para los representantes del equipo olímpico español.
Sí, porque antes de pasar por el Palacio Real del Pardo, donde han sido despedidos por el rey Felipe, han estado en la Moncloa con el presidente del gobierno y el nuevo ministro de deportes, Miquel Iceta. Entre los deportistas que han acudido, no estaban todos, porque son más de 300, sí se encontraba la altera Lidia Valentín y la selección femenina de baloncesto. Pedro Sánchez es un hombre muy ambicioso y les ha metido un poco de presión. Quiere que acaben en lo más alto del podio.
La petición que os hago es que cuando desfiléis por el Estadio Olímpico de Tokio, no olvidéis nunca lo que os ha llevado allí. El esfuerzo, las horas, la dedicación, el compromiso, no solamente vuestro personal, sino también de vuestros seres queridos y de vuestras familias. El deseo es que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio.
La primera cita, sin embargo, la tenemos el jueves próximo a las 9:30 a.m. con el debut de la España de fútbol, que mañana Basteiro tiene su primer y último amistoso.
A las 12:20 a.m, hora española, ante el anfitrión a Japón, primer y único amistoso de los de Luis de la Fuente antes de debutar el próximo jueves 22 de julio a las 9:30 contra Egipto, en un torneo en el que, como dice el seleccionador, se quiere repetir lo conseguido en Barcelona 92, el oro olímpico.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
Los chicos del fútbol en Tokio, los chicos del básquet, Pilar Casado, en Estados Unidos.
Sí, de hecho están entrenando a esta hora en Las Vegas para preparar ese último amistoso antes de los Juegos frente a Estados Unidos. De momento el equipo americano y Australia no van a jugar hoy después de las bajas de Bradley Beal. Entró el jueves en protocolo COVID y el aislamiento de Grant, pero en principio la Federación Estadounidense mantiene el compromiso con España de jugar. Por cierto, hay otra baja más, esta es por lesión, la de Kevin Love en la selección americana. Según ESPN, Jabal McGee y Keldon Johnson serán los sustitutos de Love y Bill.
Y la última olímpica tiene que ver con el número uno del tenis mundial, que va a estar en Tokio, Juanma Moreno.
El reciente campeón de Wimbledon confirma su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio a través de su cuenta de Twitter, explicando que no podría faltar a la cita. El serbio tiene la posibilidad de lograr el Golden Slam.
Djokovic, que va a estar en Tokio. Y ahora la noticia está en el Reino Unido. Día histórico, Carlos Miquel. Primera mini calificación para mañana, esa carrera sprint en Silverstone. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han ido los españoles?
Ha sido realmente auténtico gritos, aullidos de euforia en el público inglés, porque la pole ha sido la pole de la carrera al sprint, porque no la pole de la carrera que vamos a vivir el domingo, ha sido para Lewis Hamilton por delante de Max Verstappen, solo 75 milésimas, también han gritado lo lindo con George Russell. Y luego decirte que está noveno Carlos Sainz, undécimo Fernando Alonso. Alonso ha tenido problemas con el tráfico, le han sacado en un mal momento y no ha preparado la vuelta como él quería. Él veía muy sencillo haber entrado en la Q3, pero esta es la primera parte de la carrera. Mañana 17 vueltas de carrera al sprint. Hay que colocarse muy bien para el domingo, donde se darán la mayoría de los puntos.
Fin de semana intenso de deporte en el Reino Unido, porque se está disputando a Senjo el British Open, que ha terminado ya en su segunda jornada.
Con una espectacular vuelta de John Ram, que ha terminado el día con menos 5 a 6 golpes del líder. Y muy bien también Sergio García, que a falta de 2 hoyos está con menos 3.
Y repasamos lo que están haciendo los tenistas españoles por el mundo. Pablo Gallán.
Pablo Carreño, último superviviente de los españoles en Hamburgo, se ha redimido de su discreto paso por Wimbledon y se ha metido en semifinales de Hamburgo tras vencer al serbio Dusan Lajovic. El asturiano se medirá a Delbonis por un puesto en la final.
Y 50 segundos, Albert, para dos noticias de baloncesto. La primera, básquet doméstico. ¿Quién se marcha del Barcelona?
Adam Hanga, uno de los capitanes del conjunto azulgrana, deja el club. Es una cuestión deportiva, a pesar de tener un año más de contrato. Su destino, si nada se tuerce, el Real Madrid.
Y la segunda, que tiene que ver con el básquet americano y lo que está ocurriendo en las finales de la NBA.
Estamos esperando el quinto partido de esas finales, el domingo a las 3 de la madrugada. Recuerdo, en una serie empatada a 2 victorias entre Milwaukee y Phoenix, los Suns, que empezaron 2-0 las finales, vuelven a jugar en casa.
Así llegamos a las 9 de la noche. De momento dejamos aquí la información deportiva. Esta regresa a las 11 y media en el partidazo con Luis Munilla y Ángel este fin de semana. Un montón de cosas, el golf, las bicis, los coches, como siempre, todo, absolutamente todo, aquí en la cadena COPE.